víctimas.
Son contextos de alta vulnerabilidad, por eso nuestra representación jurídica lo que busca es, como digo, restablecer la justicia, pero también proteger tanto a la víctima como, bueno, como a la familia, como a su entorno inmediato, y esa es la labor que llevamos a cabo a través de la representación jurídica, pero también con el apoyo psicosocial que permite enfrentar un proceso tan delicado y tan grave como este.
El imputado, identificado como Sebastián Santana, de 29 años, permanece en prisión preventiva por los 60 días que dure la primera etapa investigativa en su contra tras ser formalizado por femicidio íntimo frustrado. Los padres de Sebastián Hernández, muerto tras ser atropellado en la ruta entre el Tepual y el sector Las Quemas, en Puerto Montt, en mayo de 2024, piden que la investigación se cierre o progrese, ya que desde ocurrido el hecho, solo saben que el presunto responsable está en libertad. María Gómez, madre de quien sufrió la muerte fatal, dice que a su juicio los tiempos están superados.
Demasiado lento, creo, porque se supone que estos casos llevan tiempo, pero ya yo creo que ha superado el tiempo que debía haber tenido una solución. Por lo mismo, nosotros acudimos a que se dé a conocer, porque ya vemos que Fiscalía está, no sé si está retardando esto de verdad, está buscando más información, que es lo que se debe en este caso, porque ya es mucho tiempo lo que lleva retenido.
Con prohibición de salir del país permanece el indagado, identificado como Cristian Soto, quien enfrenta cargos por cuasi delito de homicidio tras impactar a la víctima y caer en una zanja de noche, además de su responsabilidad por escapar del atropello. En torno al caso, existió también una investigación interna de carabineros, puesto que hubo errores en las primeras acciones policiales de los funcionarios del sector.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Consumida por las llamas resultó una casa en el sector Los Pinos, camino a San Antonio en Puerto Montt, ubicado en las cercanías del aeropuerto El Tepual. El incendio dejó a 3 adultos y 3 menores damnificados, quienes no resultaron lesionados, pero debieron trasladarse temporalmente hasta vivienda de familiares por la destrucción de la casa de un piso que habitaban. Tras el siniestro, el Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias de Senapred coordinó asistencia social para la familia afectada y ayudas de primera necesidad. En la emergencia, que se concentró principalmente en la remoción de escombros, trabajaron bomberos y carabineros.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Avanza conforme a contrato el puente Chacao. Así lo firmó el Seremi de Obras Públicas, descartando publicaciones que apuntaban a un aumento de plazos. El informe es de Cristian Valdebenito.
Así es, Alfonsina, una situación que se ha ido conociendo, probablemente alguno de ustedes le ha aparecido en TikTok, en alguna red social, donde se plantea que habría problemas de liquidez efectivamente en el consorcio Puente Chacao, que está a cargo de la construcción, y que eso podría derivar en un aumento de plazos. Esto es absolutamente falso, según lo que confirmó a la radio el Seremi de Obras Públicas Jairo Quinteros, apuntando que efectivamente hoy se está analizando por parte del Estado que se puedan adelantar algunas partidas. Esto no es un aumento de costos, son dos cosas distintas, sino que adelantar parte de las partidas de recursos que se tienen que entregar de parte del Estado, a fin de que esta etapa constructiva del puente Chacao va a requerir muchos recursos, y por eso es que se hizo esta solicitud. Ojo, esto todavía no se ha definido. Se espera que durante este año quede efectivamente dicha situación establecida respecto de montos o de modalidad, y para ello se está trabajando en una mesa que ya está instalada entre Obras Públicas y el consorcio Puente Chacao, es decir, se está analizando para ver la forma. Así lo planteó, insisto, en conversación con la radio, el seremi de Obras Públicas, Jairo Quinteros. Escuchemos sus palabras.
Hay una mesa de trabajo activa entre el Ministerio de Obras Públicas y el Consorcio Puente Chacao. Son reuniones semanales, algunas o cada 15 días aproximadamente, dependiendo obviamente de las necesidades, para que obviamente esto pueda salir lo antes posible. Obviamente esperamos que este año esto ya esté definido técnicamente, legalmente, con las cláusulas que correspondan, y por lo tanto ya podamos dar vuelta un poco a la página con este tema de la liquidez del Consorcio Puente Chacao.
De hecho, Quintero señaló de que hasta ahora las obras se han ido desarrollando de muy buena forma, que se ha ido avanzando conforme a contrato, y explicó, entregando algún detalle respecto de lo que todavía queda, particularmente para la pila central del Puente Chacao y todo el trabajo que se está realizando en distintos puntos del mundo, incluso respecto del resto de las partes del Puente Chacao.
Actualmente estamos terminando las pilas del contrato en obra, digamos. Tenemos la ruta crítica, que para nosotros es la pila central, la que está apoyada en Roca Remolino. Estamos terminando, nos quedan 3 lotes por ejecutar, por hormigonar, y por lo tanto estamos avanzando también en obra en el extranjero. El tablero va en el plazo, otros elementos relacionados con el cable del puente colgante también van en plazo. Esa es la mejor señal, de hecho. Vamos en el plazo.
Obras que están en un 65% de avance respecto de la obra total, y ya lo escuchaba usted de parte de la propia autoridad, en el plazo que está considerado hoy, en estos instantes, en el contrato para octubre del año 2028. Bio Bio, la radio.
Y la idea de convertir a Chiloé en una nueva región volvió al debate público luego de que el diputado Alex Nahuelquín anunciara que está trabajando en la elaboración de un proyecto para avanzar en esa dirección, incorporando además una propuesta de zona franca y la posibilidad de sumar a la provincia de Palena y a la comuna de Huaytecas en la región de Aysén. Los detalles con Hans Barrows.
El parlamentario del Partido de la Gente sostuvo que la iniciativa busca responder a una demanda histórica del archipiélago vinculada a su identidad, su historia y la necesidad de entregar mayores herramientas de desarrollo a sus habitantes, especialmente en comunidades más apartadas. Según explicó Alex Nahuelquín, el borrador se encuentra avanzado y contempla ser presentado primero al presidente de la República, José Antonio Kast, ya que una medida de este tipo requiere patrocinio del gobierno para evitar eventuales reparos de constitucionalidad.
Hemos levantado la idea esta de Chiloé región, que Chiloé sea una región, definitivamente. Han oído otras propuestas en otro momento, pero llegó el momento, yo creo que Chiloé, de que por fin sea reconocido como se merece. ¿Cómo no recordar a nuestros antepasados que tanto lucharon por Chiloé, que tanto exploraron nuestro desarrollo en el sur austral de la Patagonia? La historia de Chile tiene una profunda huella chilota, y es tiempo que Chile reconozca a Chiloé, identificándolo como una región que se merezca todo lo que sea favorable a nuestros habitantes.
Nahuelquín agregó que la propuesta será socializada con municipios, comunidades y vecinos antes de su presentación formal. En esa línea, afirmó que toda instancia de diálogo será bien recibida, incluyendo un eventual trabajo con la Asociación de Municipios de Chiloé y otras zonas apartadas a fin de recoger la opinión de las personas. El diputado también planteó que la eventual incorporación de Palena y Huaytecas responde a vínculos geográficos, históricos y cotidianos con Chiloé. Según indicó, localidades como Melinca mantienen una relación más directa con comunas chilotas que con otros centros administrativos de Aysén, mientras que la provincia de Palena conserva una conexión también con el antiguo Chiloé continental. Desde la Asociación de Municipios de Chiloé, su presidente y alcalde de Quinchao, René Garcés, recordó que esta discusión ya tuvo antecedentes durante el proceso constitucional, cuando se reunieron firmas para solicitar que Chiloé fuera considerada como región. Además, mencionó gestiones parlamentarias realizadas durante 2024 para pedir que el gobierno evaluara esta posibilidad. Sin embargo, Garcés advirtió que cualquier propuesta de regionalización debe contar con estudios técnicos, validación ciudadana y un análisis administrativo serio para determinar si una nueva estructura regional permitiría efectivamente mejorar la gestión pública, la inversión y la toma de decisiones en el territorio.
Las iniciativas legales que se plantearon en su momento tienen que tener un nivel de estudio técnico del ámbito de la regionalización para poder efectivamente tener un sustento técnico que permita que efectivamente sea una propuesta que primero sea validada por la comunidad, que es algo que es sumamente importante, y segundo, desde de la implicancia que significa ser región. Es un aparato estatal nuevo, la figura de un delegado como también de un gobernador regional, quizás también la iniciativa de incorporar a Palena, Futaleufú como parte de una región, pero esto es una materia de análisis administrativo también de la factibilidad técnica que esto pueda ser posible.
En tanto, el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, manifestó una postura más crítica, si bien reconoció que la idea de Chiloé Región ha sido levantada en distintos momentos por el sentido de pertenencia y la historia del territorio, sostuvo que, bajo la actual estructura política centralista y presidencial del país, se ve muy poco probable que una iniciativa de este tipo reciba respaldo desde La Moneda.
Es un deseo que hoy tiene mucho de sentimentalismo, pero por nuestra estructura política, centralista, presidencial, veo que es muy, pero muy poco probable que tome cuerpo una iniciativa de este tipo y que sea patrocinada por el Ejecutivo. Hoy la historia dice que Chile no necesita más fragmentación administrativa. Sobre esa base, el deseo, como Chiloé obviamente siempre va a estar, el hecho de tener un territorio autónomo regional, pero el sentido de común, pragmático, dice que esto no tiene viabilidad, como tampoco tuvo viabilidad en el pasado cuando otros levantamos la bandera de Chiloé Región.
De esta manera, la propuesta de Chiloé Región vuelve a instalarse como una discusión política y territorial relevante para el archipiélago, marcada por el cruce entre identidad, descentralización, participación ciudadana y viabilidad institucional. Se trata de una iniciativa que ya fue abordada en años anteriores, pero que hasta ahora no ha logrado avances positivos ni resultados concretos. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Sin hipótesis cerrada se mantiene la investigación por el fatal hundimiento del Coñimo Primero, el que está siendo reflotado en maniobras que se extenderán por varios días antes del ingreso de peritos en una semana. Los detalles con Robinson Cárdenas.
El desarrollo de la indagatoria permanece en secreto, al igual que los datos que van levantando los peritos de la Armada y la PDI, quienes están revisando las imágenes que captan varios robots submarinos que están operando junto a buzos en la inspección del catamarán, en el que murieron 6 de los 8 tripulantes la madrugada del 27 de enero. Todo ocurre en el centro de cultivos Ralún del Este, en el estuario del Reloncaví, donde la plataforma naval Yagana se ha posicionado para ser la base de operaciones en la compleja maniobra clave para la indagatoria que busca dar respuestas. La fiscal María Angélica de Miguel confirmó que está considerado un modelamiento 3D entre una serie de acciones que están en agenda para estas semanas. Agregó que las acciones investigativas más relevantes ocurrirán cuando el catamarán esté sobre la barcaza.
Cuando el Coñimo se pose sobre la Yagana es cuando se van a entrar todos los peritos a trabajar ya las partes más específicas y peritajes más específicos y más complejos. Por lo tanto, vamos a estar varios días trabajando sobre la Yagana respecto a estos peritajes.
La persecutora dijo igual que las inspecciones mostrarán antes y durante la maniobra las condiciones en las que va quedando la embarcación tras cada movimiento. María Angélica de Miguel confirmó que a las víctimas se le tomaron exámenes de alcoholemia y toxicológicos, cuyo resultado, por ahora, no revelará.
Todos esos exámenes, tanto toxicológicos como exámenes de alcoholemia, fueron realizados a las víctimas por el Servicio Médico Legal. Por lo tanto, todos esos exámenes ya están realizados y muchos ya están en carpeta investigativa. No puedo señalar lo que se arrojó porque obviamente es materia de investigación y de acuerdo al artículo 182 la investigación es reservada.
Las familias de las víctimas fatales del Coñimo 1 tienen planeado llegar a la zona de las maniobras una vez sea sacado del agua el catamarán hundido hace más de 4 meses.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Por tercer semestre consecutivo, nuevamente está retrasado el bono de movilización que entrega el DAEM a los educadores de la Escuela Hospitalaria de Puerto Montt. Los funcionarios que hacen visitas domiciliarias para enseñar han debido costear los pasajes por su cuenta desde marzo. Los detalles con Franco Bustamante.
Como un cuento de nunca acabar, los profesionales de la salud y educación nuevamente están siendo afectados por el retraso del pago del beneficio de movilización que entrega el Departamento de Educación Municipal y que permite seguir prestando el servicio académico, esta vez a tal punto que han debido suspender las visitas para los jóvenes que son parte de la escuela. En esa línea, como un acto de concientización a la autoridad y de búsqueda de apoyo, los apoderados realizaron un video exponiendo el problema en el que enseñan fotografías de los menores y se refiere al conflicto, la madre de uno de los alumnos, Camila Mercegue.
Hace aproximadamente 2 años se les cancela un bono de movilización a los profesores que asisten a domicilio a hacer clases. Este bono recurrentemente no está siendo pagado y los profesores deben alzar los brazos y los apoderados alzar la voz. Pero cada año consecutivo, cada semestre consecutivo, se nos entrega parches. ¿Para qué? Para que nosotros bajemos los brazos nuevamente, tengamos clases, pero nuevamente los profesores deben sacar dinero de su bolsillo para cubrir la movilización hacia los domicilios.
En esa línea, el director subrogante del DAEM, Faustino Villagra, explicó que han faltado documentos que validen el uso de medios de transporte, lo que complica la aprobación del traspaso de recursos por la unidad de control.
Tienen que demostrar que efectivamente se hace el traslado y, por otra parte, yo diría que faltaba algún tipo de documentación de orden y, por otra parte, acá nuestro control interno exigió algunos documentos que los profesores en su momento no manejaban. Obviamente aquí hay un proceso que asumimos en forma responsable, asumimos la responsabilidad de esta situación porque no podemos invalidar el enorme trabajo que realizan.
Villagra comprometió que la próxima semana harán entrega del dinero una vez logren ordenar administrativamente la documentación. Posterior a ello, desde el próximo semestre, trabajarán en entregar una denominada caja chica que disponga de recursos para que pueda ser usado para los traslados. Cabe indicar que actualmente el bono corresponde a un máximo de 750.000 pesos mensuales que son distribuidos entre los gastos de cada funcionario.
Iniciaron una huelga de brazos caídos los funcionarios de la Escuela Diferencial San Carlos de Ancud ante la nula respuesta del SLEP Chiloé a su solicitud de personal. Los trabajadores acusan que no cuentan con apoyo suficiente para atender a los estudiantes. Si bien los funcionarios continuarán asistiendo al establecimiento, no entregarán atención a los alumnos ni realizarán labores pedagógicas hasta que el servicio local contrate el personal requerido. Al respecto, la presidenta comunal del Colegio de Profesores, Pamela Carrasco, señaló que sus pares no han recibido respuestas positivas.
Ellos han tratado de pedir más personal al sostenedor que el Servicio Local de Educación Pública de Chiloé, y sin embargo eso no ha sido posible producto de todas las disposiciones que han emanado del Poder Central con respecto a los recortes presupuestarios y al tema relacionado a no poder contratar más personal. Entonces, esa situación para nosotros como magisterio es tremendamente preocupante. La dirección en la que va el gobierno actual.
La radio consultó al SLEP Chiloé sobre el problema que afecta a la Escuela Diferencial San Carlos de Ancud, pero declinaron referirse a la necesidad de más apoyo que acusan los funcionarios. Un funcionario de la escuela Inés Gallardo Alvarado de Llanquihue fue agredido por un apoderado, por lo que el lunes desarrollarán una jornada de reflexión entre trabajadores por instrucción del SLEP Llanquihue y mantendrán suspendidas las clases por ese día. En un extenso comunicado, el establecimiento manifestó absoluto rechazo a toda forma de violencia e indicaron que la situación es inaceptable. Por lo mismo, a principios de la próxima semana, realizarán actividades para mitigar el impacto de la situación. Según información de la radio, la situación se generó por una pelea entre estudiantes que terminó con la citación de un apoderado al recinto, donde este insultó al inspector general y luego forcejeó con él.
En BioBio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
Preocupados están los operadores de embarcaciones especializadas en el transporte de combustible, porque la Armada autorizó que naves multipropósito puedan transportar hidrocarburos a centros de cultivo en la Patagonia, lo que podría significar un incumplimiento a los tratados internacionales medioambientales y una competencia desleal para quienes tienen buques especializados. Así lo manifestó el presidente de la Federación Sindicatos Navieros de Trabajadoras del Sur, Javier Andrade, quien sostuvo que esto puede generar graves perjuicios ambientales.
Lo que piden estas normas internacionales es que los buques específicamente que transporten hidrocarburos tengan un doble K. Tienen que tener condiciones especiales para el transporte combustible. Por eso las naves que existen en el momento son diseñadas para el transporte combustible. La Armada dice que los multipropósitos existen en otras partes, pero existen, por ejemplo, a nivel internacional, los buques que transportan combustible a las plataformas de petróleo. Chile quiso emular a estas naves, pero no cumplen las condiciones.
La situación también fue denunciada en el Congreso por el senador Fidel Espinosa, quien sostuvo que esto puede generar graves perjuicios para navieros que adquirieron embarcaciones que cumplen con la normativa internacional. Se instaló el primer humedal fitodepurador de Puerto Varas en la Costanera, medida que forma parte del plan Lago Sin Huellas, que busca limpiar los contaminantes que existen en la bahía del lago Llanquihue en dicha comuna. El pequeño ecosistema fue instalado en la caída de aguas de calle Volker Martínez, cercano a un restaurante del lugar. El alcalde, Tomás Gárate, explicó que en 6 meses esperan ver los resultados del humedal en dicho sector de la costanera.
Nosotros nos dimos un semestre para poder evaluar de manera completa el efecto de depuración que pudiese tener en las aguas, ya que hay un proceso natural en el cual las plantas deben establecerse, ¿cierto? Y a partir de eso comenzar la fijación de nutrientes. Si bien el sistema de gravillas ya va a generar un efecto de filtración mecánico primario, lo que más nos interesa es también la fijación de nutrientes que puedan hacer las plantas con sus sistemas radiculares. Por lo tanto, eso requiere cierto tiempo de adaptación de las plantas.
Instalaron plantas nativas propias de la zona, como helechos y juncáceas, que pueden absorber contaminantes. En paralelo se está diseñando el segundo humedal que se instalará en el sector de Quebrada La Honda. Continúa el conflicto ambiental en el sector Colaco de Calbuco por el relleno sanitario privado que buscan instalar en el sector, al cual se oponen tajantemente los vecinos. Por ello, se coordinó una reunión el próximo 18 de junio entre la comunidad calbucana y de Magullín para establecer el plan de acción que permita evitar dicha construcción. El secretario de la Junta de Vecinos de Colaco, Eduardo Jerez, explicó las instancias en las que se encuentra el proyecto.
Una vez cuando entre al CEA, nosotros esperamos ahí hacer nuestras observaciones con el proyecto que ellos presenten. Todavía no entra. Están haciendo los estudios de suelo, de fauna, de flora, de aguas. Ahora, al parecer, viene el estudio del impacto del olor y del ruido. El jueves 18, en que va a participar el señor alcalde de Calbuco, también están invitados las autoridades de Maullín, que al parecer viene la Seremi de Medio Ambiente, para ver las opciones para que la comuna frene esto, porque no pretendemos aceptar la construcción.
En medio de los estudios ambientales del proyecto, los vecinos están preocupados por una eventual descarga de líquidos en lagunas del sector. Además, sostienen que esto no traerá grandes beneficios a Calbuco porque no se consideran contrataciones en el lugar.
Porque la
libertad también se construye con información.
Radiograma.
Un total de 4.891 niños, niñas y adolescentes se mantienen vigentes en programas ambulatorios del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en la región de Los Lagos, tras haber sufrido situaciones de maltrato, abuso o negligencia parental. La cifra fue entregada por el director nacional del servicio, Claudio Castillo, quien además advirtió que las vulneraciones graves de derechos continuarán aumentando en el país.
Lo que tenemos es que cada vez hay más ingresos a protección especializada por negligencia o por abuso hacia los niños. Tanto es así que en 2024, durante todo el año, tuvimos más ingresos al servicio que total de niños nacidos. Nosotros estamos con alrededor de 600 derivaciones al día en todo el país. Y en los programas de maltrato hemos tenido que aumentar la cobertura de manera significativa porque año tras año hay un mayor nivel de denuncias. Por lo tanto, es negativa desde esa perspectiva. No podemos naturalizar, no podemos normalizar el castigo hacia los niños, el castigo físico.
La principal causa de ingreso de los menores al sistema corresponde a situaciones de maltrato, abuso y negligencia, las que son detectadas por tribunales de familia u oficinas locales de la niñez, desde donde se derivan los casos para su intervención, preocupando el aumento de factores de riesgo como los problemas de salud mental, el consumo de alcohol y drogas en menores de edad. Cuatro pacientes de alta complejidad de Cuaniquem de entre 6 y 12 años de la región fueron intervenidos quirúrgicamente en un operativo desarrollado por especialistas del Hospital Regional y la Institución de Rehabilitación Médica. Los menores que fueron intervenidos son de la capital regional, Osorno y Chiloé, y ahora deberán continuar el proceso de recuperación para que puedan ser dados de alta tras el trabajo profesional que no implicó riesgos, según confirmó la directora regional de Cuaniquem, Jessica Faúndez.
El equipo que trae Cuaniquem desde Santiago, más el equipo que lidera la doctora Schoner acá, es un equipo muy seguro. O sea, en sí, al ser especialista, este tipo de resolución de secuela, nuestros usuarios no corren riesgo, ¿ya? Además que generalmente son cirugías relativamente ambulatorias, donde más de la hospitalización es un día. Lo que pasa es que los tiempos quirúrgicos, al ser tan complejas, las cirugías son bastante largas. Y este es el tercer operativo y pensamos ya en este marco del convenio que tenemos con el Hospital Puerto Montt, poder realizarlo dos veces al año.
Las cirugías fueron realizadas por 6 profesionales de la institución originarios de Santiago, quienes viajaron hasta Puerto Montt y se integraron al equipo médico del Hospital Regional para realizar la intervención quirúrgica en ese lugar en el marco del tercer operativo conjunto.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
La producción de leche en Chile acumula 2 años consecutivos de crecimiento, con un alza de 6,4% en 2025 y de 4,2% en lo que va del 2026, concentrándose en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, de acuerdo al consorcio lechero. El gerente de la entidad, Octavio Oltra, afirma que ambos territorios lideran la producción nacional en momentos que el consumo interno se mantiene por debajo de las recomendaciones de las guías alimentarias, lo que constituye una tarea pendiente.
Consumimos cerca de los 150 litros, cuando deberíamos estar consumiendo más de 180 litros per cápita al año. Y si nos comparamos con países que tienen un desarrollo mayor al nuestro, como países de la América del Norte, Europa, ellos están por sobre los 300 litros. Nosotros tenemos un programa que se llama Gracias a la Leche, y la idea de este programa es justamente relevar las ventajas y lo importante que es el consumo de lácteos durante todas las etapas de la vida.
El representante gremial añadió que el sector incorporó tecnologías como sistemas de ordeña robotizada e inteligencia artificial para el monitoreo del ganado, junto con certificaciones de sostenibilidad que alcanzan cerca del 30% de la producción nacional.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo según la Dirección Meteorológica de Chile y para Puerto Montt se espera para la tarde y la noche cielos nublados con una máxima de 13 grados para Puerto Montt. Seguimos y llegamos a Cancún, donde se espera una tarde y noche con nubosidad parcial con una máxima de 12 grados. Seguimos avanzando y llegamos hasta Castro, donde se espera una tarde con cielos nublados y una noche con nubosidad parcial con una máxima de 13 grados. Llegamos hasta Quellón, donde se espera una tarde y noche con cielos nublados con una máxima de 13 grados para Quellón. Finalmente, en Chaitén, se espera una tarde y noche con nubosidad parcial con una máxima de 13 grados. Actualmente la temperatura en la ciudad de Puerto Montt es de 12 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Se informan trabajos en la ruta en los siguientes horarios: día y noche, calzada sur a norte, sin desvíos, con angostamiento de calzada en el siguiente sector de Puente Rahue. Para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Gracias por informarte con la radio. Son las 14 horas con 30 minutos y no te vayas porque ya viene el informe del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Bueno, acaba de terminar el partido entre Deportes Puerto Montt y Cobreloa en el estadio de Chinquihue, empatados 0-0. Así es. Y no te... 1-1. Así es que no te vayas, quédate porque ya viene más deporte. Vamos a una transmisión en vivo Bio Deportes desde Santiago.
Opciones para el próximo, para esta temporada. Pero acá es tiro libre, pero perfecto para Xiu.
Sí, señor.
¿Cuánto tenemos ahí, Panchito? ¿Unos 27 metros?
Uno, y te diré que menos.
¿Ya?
Te diré que unos 20.
Bruno Fernández 24. Le pega excelente.
Excelente. Excelente.
Bernardo Silva, otro que le pega bien.
Sí, señor. Y son 25 metros aproximadamente. Cristiano Ronaldo, frontal. Recostado levemente a la izquierda. Tenía de casero Claudio Bravo, Cristiano Ronaldo en España.
Sí, claro.
Chileno siempre. Cuando Claudio estaba en la Real Sociedad, cada vez que enfrentaba a Ronaldo sufría el meta chileno. Y le va a pegar Ronaldo. ¡Ronaldo! La pelota pega en la barrera, al pie de mano viene el remate ahora por parte de Bernardo Silva, lo vuelve a tener Portugal. Entrada del área para Leao, y está Leao, mete la bicicleta, siempre Leao, posición de adelanto en 43 minutos, se salva Chile. Hay saque desde el fondo para el conjunto nacional, tiro libre en realidad, tiro libre para la Roja, don Osvaldo.
Las ofertas que salvan el invierno ya están aquí, Unimark, el supermercado de todos.
Le pegó mal Cristiano Paulo.
Le pegó mal, dio en la barrera. Mira, dice por acá. Hola, Jerry Cutter, ¿qué tal? Gracias por el recuerdo de Ovalle en la transmisión. Sí, Carlos Tajia, Texas es el preparador de arqueros de Provincial Ovalle. Hoy día juega Club de Deporte Ovalle con compañías de La Serena. Muchas gracias, lo escriben al WhatsApp. El partido fue previo a la Copa América, el que recordábamos, en 1989, previo a la Copa América de Brasil, aquel de Orlando Aravena. Concuerdo con ustedes, la figura de la selección chilena es Vigorú, quien ha evitado varios goles.
Esa Copa América del 89, donde aparece como figura Jaime Ramírez, el volante de... Fue extraordinario.
Qué jugador, Jaimito Ramírez.
Sí, tuvo muchos problemas después, lamentablemente, Jaime Ramírez. Pasó de la Unión a la U,
y ahí como que...
Sí, fue a Suiza también, al Sion, sí, después vino a Colo Colo. ¡Qué jugador!
Gran volante.
Sí. Que de algún homónimo del Jaime Ramírez del 62.
Tal cual, sí señor.
Que no son parientes.
Nada que ver, sí señor. Y acá la pelota la tiene Bernardo Silva en la mitad de la cancha. Falta de un chileno, sí señor. El que comete la infracción es Felipe Loyola, el que cae con Seizao finalmente. 44 con 30. Saca adelante la tarea con este 0-0 Chile, Pablo Flam.
O sea, la está sacando barata, ¿eh? Hay dos intervenciones determinantes de Vigorú, a Rubén Díaz, a Cristiano, dos manotazos, dos reacciones fantásticas, después tenemos el palo Leao. Chile la está sacando barata, Pancho.
Sí,
y hay... por el trámite de juego, por la posesión, por la oportunidad de gol. El partido, si va 2-0, se apega a la realidad.
Sí, señor, y acá la tiene Leao por la banda izquierda. Leao, que bicicleta metió siempre Leao, se barre con todo. Uno que ha sido figura y está Fagundes, lo va marcando ahora. El jugador Cancelo la manda afuera finalmente el chileno. Uy, hay pelea. Hay pelea entre Fagundes. Entre Fagundes y Cancelo. No se achica el chileno y Leao también se va de golpe con Román. Cayó Román. Cayó Iván Román, golpe de puño. Emerson Leao, yo te lo iba a comentar, Pablo, antes del inicio de la jugada. Están jugando un partido distinto a Portugal con Chile. Los chilenos, como decíamos, van con todo. Los portugueses les piden calma. Y en esta Fagundes se enreda con Cancelo, se arma la bataola, pero que hay un golpe de puño claro de Leao que tiene que ser expulsado.
Sí, claro, porque Fagundes se la arregló, la peleó, discutió en forma legal. Cancelo se pasó a revoluciones, le tiró el caballo encima. Después vino Rafael Leao, que mide 1,89 m, el tipo, cada bíceps pesa 25 kilos, te metió un manotón. Y ahí justo estaban los suplentes chilenos que intervinieron rápidamente. Claro, todo esto fuera de contexto del partido, digamos.
Sí,
el partido
total.
Ha sido tranquilo, no había...
Ahora, la expulsión es suma, ¿no?
No, si después de la limpieza que le hicieron a todos los que estaban sancionados.
Claro, pero si lo expulsaste ahora,
no
sumo para el Mundial.
Yo tengo mis dudas.
Tengo dudas porque este es amistoso oficial.
Claro.
Vamos a buscar.
Pero sabes que Felipe, después de la movida del Chiqui Tapia, para liberar a Otamendi, porque recuerda que Otamendi estaba suspendido para el primer partido del Mundial, ¿qué hizo la señora FIFA? Perdonazo para todos, juegan todos.
Bueno, y acá el árbitro le va a perdonar la vida a Leao porque lo llama para conversar.
Ya le avisaron al italiano, no me lo eche.
No me lo eche,
porque si no,
suspendido.
Claro, me ponen un problema. ¡Ah, lo echó!
Roja. No, pero Iván Román, ¿qué hizo?
Es que Román se vio involucrado en la trifulca con Leao, ¿eh?
No.
A ver, mira, acá está. Mira. Ahí Fagundes con Cancelo, ya, no pasa nada. Disputa de balón. No hace nada Fagundes. Sí. No, pero Cancelo también le tira.
A buscar.
Y ahí Román en un cortito abajo a Cancelo. Viene Leao. Manotazos para allá, para acá. Agarrón del cuello. Dale, me mete una mano también. Listo, ya. El italiano dijo, mejor. Los dos para afuera, listo.
Pero ¿sabes qué? A mí me parece que lo de Román, sí, hay empujones. No hay agresión de Román.
Sí, ¿sabes lo que me preocupa de Román? Que es un gran jugador.
Se zafa de Román.
Román se perdió el Mundial Sub-20 por hacerse expulsar en el último partido del sudamericano. Él era el capitán, la figura. Es tremendo jugar Iván Román, pero tiene que controlar más este tipo de situaciones. A mí me importa, perdonen la expresión, un bleo el señor Leao. A mí me importa Román. Que él tiene que aprender en estas situaciones. No caer en la trampa.
Sí, señor, de acá. Sí, se nos olvidó, hay tiro de esquina que va a jugar Portugal. Le va a pegar Bruno Fernández, bandera izquierda, arco del norte. Suben las torres portuguesas, sube Rubén Díaz a acompañar. A Cristiano Ronaldo también aparece. Renato Veiga en el área chilena, lo mismo que Samu. Le va a pegar Bernardo. El encargado de pelotas muertas de Portugal de indicaciones. Está sin marca Ronaldo. Ojo con Ronaldo, sin marca, viene el centro cortito, finalmente la juega con Semedo, retrocede, intenta otra vez Cancelo, mete la pelota en el área, arriba se impone con golpe de cabeza Fagundes, quiere salir jugando a Chile, cae un hombre, era Gutiérrez, era Osorio finalmente, la recupera Portugal, viene el centro, pasado, segundo palo sin problemas, se cuelga de la pelota Vigorú, se queda con la pelota el
Pancho,
chileno, sí señor.
Déjeme leer este mensaje porque dice, Pablo, para los auditores más jóvenes, quiero rendirle un pequeño homenaje a Don Osvaldo, gran locutor. Lo recuerdo en los años 70 cuando trabajaba en Radio Portales y hacía dupla con Gerardo Jorquera. Hay que hacer homenaje y recuerdo cuando están en vida. Grande Don Osvaldo, la leyenda.
Muchas gracias.
Y nos sumamos.
muchas veces.
Ya, la tarjeta roja recibida en partidos amistosos internacionales clase A, como ya. Este, que es fecha FIFA, dale, se trasladan y deben cumplirse en el siguiente partido oficial de la selección. Y acá viene con todo Gutiérrez, sanción, pata derecha, en el medio, espera Tapia, vamos Gutiérrez, mete el centro, pasado arriba, despeja el jugador Rubén Díaz, la pelota en la entrada del área, la toma Arce, cayó Arce, nada dice el árbitro, infracción de Arce, dice.
O sea, podría pagar en el próximo amistoso.
Pero es que no sé cuántas fechas van le van a dar.
Será una, no, pero después de
directa son dos. Eso, entonces, se va a perder el primer partido del Mundial.
Ya, pero la FIFA va a limpiar esto, sí. Listo, se acabó.
Señoras y señores, final del primer tiempo. 0-0 empatan Portugal con Chile. Expulsados Emerson Leão, Portugal. Iván Román en Chile. Cuando terminaba el primer tiempo, quedó sentido también el chico Arce en la última jugada. 0-0. Y tú lo vives en Bío Bío Deportes. Está...
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. Ya confirmaron tus bandas preferidas: The Strokes, New Order, FKA Twigs, Janimar y muchos más. Y nosotros te confirmamos preventa exclusiva para clientes BCI. Compra tus entradas con 20% de descuento este 9 de junio en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bío Bío Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Atención, Calbuco, Saesa informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores: lunes 8 de junio, entre las 11 y 17 horas, comprende sector Aptao Bajo. Como siempre, Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Empresas Parque Esperanza, con más de 30 años de experiencia, ofrece a sus clientes cementerios parque, memoriales, crematorio y funerarias del más alto estándar internacional. Confíe en nuestra experiencia y nosotros nos preocuparemos de ofrecerle el producto más adecuado a sus necesidades y un servicio con la calidad y el respeto que merece. Visítenos en Serrano 11 Puerto Montt y Tata 91 Puerto Varas, parqueesperanza.cl, o llámenos al 225-5222 las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
El directorio de la Junta de Vecinos Miramar cita a reunión para hoy sábado a las 18 horas a todos los socios en la sede social de la población. Temas varios a tratar, todos en pos del progreso de la comunidad. Firma Junta de Vecinos Miramar. Documentos en la radio a nombre de Juan Raúl González Delgado, Fernanda Antonia Flores Jaramillo y Jocelyn Uribe Miranda. Recordar que estas personas pueden retirar sus documentos en horario de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas 525, cuarto piso.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bío Bío la radio.
Porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos con la vista al frente. Porque somos gente del sur, igual que tú. Bío Bío la radio. Somos gente del sur.
Este invierno no te quedes sin calor. Llegó el pellet 3M de 8 milímetros, exclusivo en pellet nativos del sur. Ideal para calderas, termoestufas y equipos sin electricidad. Y atención, bolsa de 15 kilos a solo 3,790 pesos. Laguna Barco 4924 Valle Volcanes, Puerto Montt.
Y nos vamos inmediatamente al Chinquihue. ¿Sabe por qué dejó de jugarse el fútbol entre Deportes Puerto Montt y Cobreloa? Guido Miranda, cuéntanos.
Claro, terminó de jugar el cuadro de Deportes Puerto Montt aquí del Chinquihue. 7.053 espectadores presenciaron este empate 1-1 aquí frente a Cobreloa en el Chinquihue. Richard Paredes para Deportes Puerto Montt. El descuento antes, Álvaro Delgado abrió la cuenta del segundo tiempo para el cuadro de Cobreloa. ¿Qué viene ahora? Antes sí decirle que Cobreloa completa 29 unidades. Sigue puntero. Puerto Montt se queda con 23-6 de Cobreloa. Zona de liguilla, por cierto, para el cuadro de Deportes Puerto Montt. Reiteramos, 7.053 espectadores presenciaron el empate 1-1 Puerto Montt-Cobreloa aquí en el Chinquihue. ¿Qué viene ahora para Deportes Puerto Montt? Finaliza la primera rueda del campeonato de Primera B. Viene Copa Chile. Hay que enfrentar a Huachipato y luego a Concepción. Recuerde que ya jugó en Copa Chile, por cierto, con Temuco. Empató y perdió. Entonces ahora los próximos compromisos vienen por Copa Chile, Huachipato y Concepción, una vez ya finalizada la fecha 15 de la Primera B del fútbol chileno. Bío Bío Deportes.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bío Bío, la radio, todo el día, todos los días.
para seguir en esta tarde de día sábado, fin de semana, en pleno, definitivamente. Fíjate que hay una gran cantidad de invitaciones acá que vamos a ir compartiendo y entregando a todos ustedes. Vienen varios bingos, ¿eh? Por si acaso. ¿Les gustan los bingos? Sabemos de que esto definitivamente es un éxito en todas partes. Pero ahí vamos a ir recordando todas estas actividades, entre ellas algunas presentaciones también para el día domingo, principalmente, fíjate, en Los Muermos, con la banda instrumental de la Escuela de Carabineros, mañana domingo 7 de junio, fin de semana, que uno, cierto, aprovecha a descansar, pero también si hay un panorama bueno, y más aún con entrada liberada, mucho mejor. Así que te vamos a estar conversando de esto y mucho más. Y, por supuesto, la participación de cada uno de ustedes. Hace muy poquito, hace muy poco tiempo, y a los 84 años se confirmó el fallecimiento de un actor, comediante y político conocido por todos nosotros como Julio Jung. Reconocido, muy reconocido por sus notables obras de cine, teleseries y comedia. Participó mucho en todo esto como el clásico Medio Mundo. Todos lo recordamos, sin duda. La información fue confirmada hace muy poco, como dimos a conocer, por su familia, en una partida que enluta sin duda alguna al mundo cultural chileno. Jung siempre destacó por saber mezclar el arte y también la política. Lo mezclaba perfecto y en 2025 recibió el Premio Nacional de Humor, instancia en la cual ya lo recordaban como uno de los personajes que, durante los años más complejos de la dictadura, fue parte de una generación que bordeó la censura y desafió al poder con ironía y también con lucidez. Destacan, fíjense, su trayectoria como actor de múltiples registros y prolífica trayectoria en cine, también teatro y televisión, a través de los cuales hizo del humor no solo una herramienta expresiva, sino un campo de exploración artística y política. Quienes lo conocimos y quienes no, sin duda alguna, van a saber de que aquí había un hombre completo y que a los 84 años se despidió del mundo del arte y también de la política.
We're ready to
información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bío Bío, la radio.